Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy, 9 de mayo, Día de Europa, dedicado, por supuesto, a esta entidad que reúne tantas culturas. No tenemos medios para abarcarla entera, ya nos gustaría, quizá alguna vez tengamos la suerte de hacer una aproximación a lo que creemos es un auténtico tesoro cultural y literario. De momento, este 9 de mayo, esta novena temporada, miramos a Europa desde un país concreto, desde el país que más ha apoyado este planeta de los libros en su novena temporada. César Crook, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Director del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, al que nuestros oyentes habituales conocen muy bien. Y vamos a hacerle una pregunta no muy sencilla de entrada. ¿Tendríamos que acostumbrarnos a ver Europa desde muchos ángulos, colores, culturas, literaturas? Quizás sería la razón de ser el futuro para esta Europa, que nos sacamos un poco cada uno de nuestro país.
Sí, me parece que es nuestro futuro vivir juntos. Y por eso me parece una idea para hoy, para las próximas semanas o años, una tarea para nosotros, dedicarnos más tiempo para entender otras historias, otras culturas, otras músicas, porque vivimos en España, no sabemos, por ejemplo, qué ocurre en el mundo musical en Portugal, ¿no?, o en Francia. Y tenemos internet y podemos mirarlo.
Sí. Tenemos
dedicar
internet
más tiempo.
Claro, y tenemos algunos medios de comunicación a los que dedicamos un poquito a esa literatura, a esa cultura, incluso también a esa música, vamos a intentar hoy, europea. Los amantes de Kapuscinski, de Gombrowicz, están también de enhorabuena hoy. Hablaremos de estos escritores polacos, también actuales, como Marek Bieński, y les ofreceremos una entrevista en exclusiva con el director de cine polaco, sin duda más literario, Pio Dumagua. Dumagua presentaba en Madrid un libro sobre su obra cinematográfica, sobre todo cine de animación, dibujos, escritos, una conferencia, una entrevista. Era un libro grande y se presentó el pasado 23 de abril en Madrid, en el Día del Libro. Y ese mismo día le hicimos una pequeña entrevista que enseguida les vamos a ofrecer. Pero antes me gustaría destacar, César, que este sin duda es un buen ejemplo de libro europeo. De entrada es en tres idiomas. Que ya es no es lo habitual en un libro, ¿verdad?
No es habitual que está editado un libro en polaco, castellano e inglés, y hemos prácticamente trabajado con este libro casi dos años, porque es una obra completa, es la obra no solo dibujos, también sus críticas, sus ensayos, sus ideas sobre cómo se pasa del cine de animación a cine de ficción. Entonces es también el libro es una obra artística y se puede desde hace una semana comprar en la librería 8.5.
Es precioso, desde luego. El propio Dumagua comentaba que para él lo importante es hacer un libro europeo, contemplar el arte actual con las diferencias artísticas entre unos y otros países, según su historia, según incluso el lugar que el arte ha ocupado en nuestras diferentes sociedades. Creo que también, por supuesto, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid ha apoyado la edición de este libro. ¿Va a haber más libros europeos por su parte? De alguna forma toda su actividad hacia el mundo hispano puede considerarse europea, ¿no?
Sí, vamos a preparar unas ediciones incluyendo audiolibros próximos con otros poetas y acercar la literatura, la poesía polaca y también arte polaco. Y si queremos destacar especialmente editar los libros en mínimo en inglés y castellano, porque así podemos comunicar con una gran parte del mundo.
Uh-huh. A Dumagua se le veía contento con esta publicación, no solo por el libro en sí, también por la difusión que le iba a dar, pues, en España, en Europa, en el mundo, este libro en tres idiomas, aunque está por ver si los medios de comunicación europeos nos hacemos ecos de este tipo de publicaciones. El libro empieza con la recopilación de una multitud de imágenes, y en la entrevista que mantuvimos con el cineasta y escritor, y que amablemente traducirá para nosotros César Krug, empezamos preguntándole por esas imágenes que le impresionaron toda su vida, desde su infancia.
Że nie zdjęcia, ale po prostu to, co robiłem i robię nadal.
Lo que tiene sus raíces en el pasado tal vez no sean fotografías, sino simplemente lo que yo hacía y sigo haciendo. Mi familia proviene de varias partes de Polonia y yo soy la continuación de mi familia. Este libro es un intento de captar lo que llamaría yo un fenómeno de creación, en este caso mi creación, una creación que yo conozco, pero también la que voy conociendo gracias a este libro. Por consiguiente, la esencia del mismo, según creo yo, es el intento de captar de dónde proviene la creación, cuáles son sus raíces y cómo se desarrolla.
El pasado, nos decía Dumagua que era importante para él, tuvo distintas etapas, por ejemplo, cuando adaptó a grandes figuras literarias como Kafka y Dostoyevsky, o su anterior fijación por Thomas Mann. Le preguntamos si esas etapas ya habían sido superadas, si la creatividad también va acabando con etapas anteriores del pasado.
En una gran medida ya están cerradas, yo no continúan. La gente madura y deja de lado algunos libros o determinadas maneras de interpretarlos. Tras el pasado de los años, puede que vuelva a ellos, pero esta vez analizando de otra forma. Yo, por ejemplo, sigo pensando en Kafka, pero ya en otra manera de antes. Yo no creo que sea capaz de hacer unas adaptaciones directas de Kafka. Más que un adaptador de su obra, me considero una persona que continúa su arte dentro de sí mismo.
A Pío Dumagua le preguntamos también si había otros autores o escritores actuales que inspiren ahora mismo su obra con tanta fuerza como lo hicieron aquellos que tanto le influyeron.
No hay nadie. Puede que haya alguien en el cine, no obstante, lo que más me interesa es el cine mudo, cuyos autores desde hace muchos tiempos ya no existen. El ejemplo podría ser Dreyer, el director danés, o Murnau, son los orígenes de cine.
Y una pregunta obligada al cineasta y también escritor, ya que en este libro se recopilan algunos de sus relatos, si continúa escribiendo también relatos.
La verdad es que yo siempre escribía y no filmaba. Me refiero a que escribía cosas como guiones o textos a base de los cuales posteriormente se podrían grabar películas. Me parece que yo nunca he sido un escritor o un poeta, sensu stricte. Siempre pensaba teniendo en cuenta proyecciones fílmicas. El texto que estoy escribiendo actualmente también estoy haciendo con vistas a utilizarlo en el cine. No obstante, mi sueño es dejar de hacer cine un día y convertirme en escritor, y me gustaría mucho que mi sueño se hiciese realidad.
En el libro sobre su obra, titulado con su propio apellido, Dumagua, se transcribe una entrevista realizada hace algunos años en la que dice que le gustaría hacer cine sin apoyarse en la literatura, en la narración escrita. ¿Puede haber un cine donde no se cuente una historia?
Lo único es que no estoy seguro si esto puede llamarse cine. Yo, que sin duda es una rama que a mí me interesa mucho. es algo que no se puede contar mediante palabras, algo que es solamente una imagen en movimiento, cuya interpretación es posible únicamente a través de una película.
Otra parte del libro es la transcripción de una conferencia donde nos habla de sus ideas sobre el arte, las tendencias, cómo ve el futuro del arte, sobre todo cuando hay tanta gente que ni ve siquiera un futuro para el arte.
Es muy difícil responderlo, no sé qué decir. Ni siquiera sé exactamente cuál será mi futuro, y menos todavía el futuro del arte. El arte deriva de la vida cotidiana, es una respuesta a lo que ocurre en la vida real. La edad de hoy es algo muy imprevisible, todo tiene relación con todo, como posiblemente nunca antes en la historia. Por el mismo hecho, intentar prever qué es lo que va a pasar con el arte es como intentar prever el posible estallido de la Tercera Guerra Mundial o la posible colonización de Marte por la gente. Me da la impresión de que todo depende de lo espiritual y del grado en el que lo espiritual esté presente en nuestras vidas, ya que anteriormente el arte de manera directa se refiere a lo espiritual. Era como una religión. Hace un año aproximadamente vi una película de Herzog, La Cueva de los Sueños Olvidados, que muestra una actitud muy seria y formal de la gente de hace 30.000 años hacia el arte. Yo creo que hoy en un día deseamos que el trato sea igual. Lo que nos impide verlo así es el caos mediático que nos confunde. Es como una agua turbia que distorsiona la realidad. El rol del arte no está claramente definido. No obstante, creo que constituye una de las necesidades naturales de la gente. Es algo espiritual. En el mundo actual hay una confusión en cuanto a la religión, sobre todo a la que profesan tanto Polonia como España, la religión cristiana. Y también hay una confusión en cuanto al arte. Ambas doctrinas sufren cierta decadencia y ambas necesitan encontrar una nueva forma vital que llegue a la gente. Esta nueva forma futura decidirá sobre la importancia del arte.
En la obra de Pío Dumagua, Hay extremos, reivindica por un lado el humor, por otro el terror. ¿Esto es fruto de la innovación, de quizá una nueva relación con la realidad?
Para mí es un lenguaje natural que manejo sin más dificultad. A la hora de expresarme, me concentro en pure nonsense, utilizo terror basado en violencias o sufrimiento humano. Si introduzco elementos de humor, siempre es humor negro. No obstante, aquí también veo cierta evolución, por lo menos respecto a mis creaciones. Actualmente estoy trabajando sobre una película de dibujos animados de 10 minutos que trata directamente de violencia, perversión y sexualidad. Según me parece, mi creación titulada Hipopotamus revela lo que está ausente en el mundo de hoy un día. La mitad del tiempo de la grabación ocupa una lucha salvaje y brutal entre los seres humanos. Ya se han mostrado ciertos fragmentos de dicha grabación al público exterior. I
były takie próby pokazywania fragmentów tego. Wydaje się, że
i ha provocado una gran conmoción entre la gente la presentación, por lo que se espera un fuerte impacto de la versión completa.
Hay un momento en el libro que dice que lo más importante en la vida es la muerte, que es la que nos empuja a vivir, a amar, a luchar. parece un destino trágico por mucho que nos dé vitalidad. ¿De dónde viene esa idea central de la muerte en su obra?
Es un tema misterioso que siempre me perseguía. Mi fin tendrá que llegar algún día, como el de toda esta gente que observaba, que existe y luego desaparecía, convirtiéndose solo en recuerdos. Es una incógnita que lleva inquietándome desde la niñez. ¿Cómo es posible que vivimos y de repente dejamos de vivir? Antes no existíamos, ahora sí existimos. Pero dentro de poco otra vez vamos a desaparecer. La muerte condiciona todo lo que ocurre en la vida. Todo lo que vivimos está medido por el tiempo que pasa. Todos disponemos de un tiempo determinado para vivir nuestra vida.
Tylko ja chciałbym mówić o niej wprost, jakby analizować ją tak jak naukowiec, o ile to jest możliwe, a nie pasjonować się nią jako pewną rodzaju sensacją, tak jak robią media w większości.
Existen amenazas de muerte y miedo antes de la muerte, que son unos fenómenos comunes y de los que habitualmente tratan los medios, así que yo no voy a ser original al hablar tanto sobre la muerte. La diferencia es que a mí me gustaría hablar de ella de manera directa, analizarla como lo hacen los científicos, y no inspirar pasión por ella como si fuera una sensación, como mayoritariamente hacen los medios.
Para terminar, le preguntamos a Pío Dumagua qué destacaría de este libro o de su propia vida, qué le gustaría que quedara.
En este conjunto de imágenes he intentado captar el flujo de la imaginación. Las imágenes, por cierto, no llevan descripciones y es con el fin de que no distraigan a la hora de verlas. Es como un río de imágenes de una temática muy variada, una mezcla de la imagen y de la fotografía. Fotografías antiguas con fotografías recientes. De hecho, todas las fotografías son antiguas, unas más que otras. Lo que considero un punto clave de este libro es la temática tan variada que crear su estructura. Me gustaría que al mismo tiempo que se hojee el libro, se leyese los mensajes que esconden las imágenes. Que el lector tratase mi libro no como un cómic, sino como una novela visual o una película muda donde se puede observar cómo se mezcla la vida con los recuerdos, los momentos más creativos con los sueños. La vida humana es como este tipo de creación, y no me refiero solamente a mi vida.
Bueno, y hasta aquí esa entrevista con Pío Dumagua. Nos estuvo contando también otras muchas novedades, por ejemplo, que ya había empezado el casting para un próximo largometraje que va a rodar a principios del 2014 en blanco y negro, en la estética de Frank Kafka. Pero realmente a mí me impresionó mucho también este trabajo de animación, el Hippopotamus, y bueno, incluso independientemente de los temas, sigue siendo su director de cine más literario. Nosotros en España quizás no tenemos, ¿no?, este tipo de director.
No conozco mucho, conozco un poco cine de animación y de cortometrajes, pero no sé si hay un director del cine que se ha dejado inspirar por Kafka, Dostoyevsky, este tipo de escritores. Y lo sé que Dostoyevsky es muy popular en España, lo mismo se puede decir sobre Kafka, pero no sé si sus obras inspiran alguien que se dedica a animación.
Sí, bueno, quizás existe, pero no tenemos conocimiento de ello. Por cierto, la presentación el 23 de abril supongo que fue muy bien, en la librería 8 y medio, ¿no? Allí tienen el libro.
Había mucha gente, se podía también ganar un libro que es un poco costoso, pero me parece que vale la pena porque es una obra artística también este libro. No es un libro clásico como dedicado a un artista, es un libro que ha creado artista también.
No, y además es un libro que pesa su valor porque es realmente un libro grande. Pero vayamos con otros autores polacos, grandes escritores, también periodistas. Yo quería empezar por Kapuscinski, porque ahora mismo tiene una exposición en la Casa del Lector en Matadero, Madrid. Es un conjunto de fotografías que lleva por título El Ocaso del Imperio. Y bueno, creo que también ahí el Instituto Polaco de Cultura en Madrid ha participado y ha elegido además Madrid como la primera sede de esta exposición.
Sí, junto con Casa del Lector, nuestros amigos de Casa del Lector, hemos decidido presentar esta exposición por primera vez fuera de Polonia. Es la primera vez que se puede ver estas fotos, y después vamos a viajar los próximos años con esta exposición por toda España. Pero en esta exposición también acompañan unos proyectos que son dedicados también al mundo de periodismo, de periodistas.
Sí, de hecho es que la exposición, bueno, es muy interesante, pero uno incluso se queda con ganas de más. Y yo iba a preguntar si había alguna información extra o algún libro sobre ese viaje tan especial que Kapuscinski hace a la antigua Unión Soviética en plena época de la perestroika, al inicio de su disolución.
Sí, él hizo este libro que está también traducido en castellano, pero en esta exposición se trata de las fotografías que él mismo ha dicho que no es fotógrafo. Entonces sus fotografías acompañaban y no quería ilustrar sus libros con estas fotografías. Entonces la exposición que presentamos es un cuento con las fotografías que no hizo un fotógrafo en el sentido profesional, que se dedica solo a eso, ¿no? Él es un periodista mundial que se dedicaba más a la literatura.
Claro.
y la forma escrita.
Sí, bueno, de todas formas hay una frase que él dice en esa exposición que a mí me gustaba mucho. Decía que su viaje cerca de 2 años por la antigua Unión Soviética fue una persecución de la historia fugitiva. Yo supongo que de todo esto van a hablar en las próximas conferencias en la Casa del Lector, y tienen nuestros oyentes toda la información en la página culturapolaca.es, ¿verdad?
Sí, también en Casa del Lector. El próximo jueves 16 de mayo tenemos una y 28 de mayo la otra.
Bueno, y no abandonamos la Casa del Lector porque además de esta exposición de fotografías, pues hace apenas 2 días asistimos allí a un encuentro literario de 2 auténticos autores europeos, el español Vila Mata y el polaco Marek Bielski. Este tipo de encuentros literarios europeos debería hacerse más, muestran las muchas conexiones culturales, no solo literarias, incluso vivenciales, que en principio, bueno, pues uno no piensa que existan tantas, pero nos dieron buena muestra de ello, tanto Vila Matas como Bielski.
La idea de este ciclo, porque es el primero, es un proyecto piloto prácticamente, era titulado La literatura sin fronteras, era hablar sobre no solo la literatura, sobre la comunicación europea. En este caso, en el medio es la literatura, y si el idioma puede complicar esta comunicación, como los dos escritores han dicho que no, que es algo mental, algo en un nivel muy alto que todos se pueden comunicar en Europa sin este problema de idioma.
Efectivamente, el ciclo se llama Literatura sin Fronteras y va mucho más allá de Europa, porque incluso los propios autores, pues lógicamente no viven solamente en Europa, viven en otros países. Y de hecho, en ese diálogo entre Vila Matas y Bielski se habló, por ejemplo, del chileno Bolaño, del argentino Borges, del mexicano Sergio Pitol, hombres que influyeron y siguen influyendo en los autores europeos, porque no solo existe ese camino de ida sino que, bueno, pues hay también de vuelta, y además creo que ahora están de celebración por una vuelta de un autor polaco que estuvo muchos años en Argentina.
Sí, sí, me sorprendí, Enrique Vilamatas, que ha dicho que se ha dejado influir por la obra de Witold Gombrowicz tantos años, y sigue prácticamente en su influencia
uh-huh.
o influencia imaginativa, porque ha dicho que quiere hacer como Gombrowicz sin leerlo, ¿no?
Sí, eso fue muy divertido.
muy fuerte.
Sí. Sí.
Y Gombrowicz, claro, está traducido en castellano y vivía 24 años en Argentina. Y este año tenemos la fecha muy importante, 50 años, cuando pisó, después de 24 años, en Barcelona. Su primer paso en Europa.
Uh-huh. O sea que justo se cumple 50 años de su vuelta a Europa, y lo hizo además a través de Barcelona, sí. Y precisamente por eso creo que tienen también previsto un encuentro. Uh-huh. Todavía no lo tenemos en culturapolaca.es, pero creo que está en la información del consulado polaco ya ese encuentro sobre la gran figura literaria polaca Gombrowicz.
Sí, tenemos el día 22 de mayo en Aula Magna, en la Universidad de Barcelona, un acto, un debate sobre Witold Gombrowicz. Hay presencia de los historiadores polacos, también españoles, y sabemos que viene también la viuda del escritor, la Rita Gombrowicz.
Bueno, me encanta, porque ahora estoy releyendo Ferdydurke, y aparte de que estoy disfrutando como la primera vez, hay un epílogo de Rita Gombrowicz donde habla que este libro es un auténtico canto a la libertad, a quitarnos también esas estructuras culturales que muchas veces no nos comprimen, ¿no? Que es un poco lo fantástico de Gombrowicz, ese empezar su crítica con la propia mirando la propia literatura, la propia cultura, ¿no?
Sí, me parece que es un libro hasta ahora una como un libro principal para los jóvenes escritores, la gente que se dedica a la literatura, porque habla sobre también a partir de la literatura, sobre todo a juventud, sí. A ser joven siempre, y cómo ver el mundo de esta perspectiva, ¿no?
Sí, un canto a la inmadurez, y por supuesto sí. Con todo lo que de creatividad, de pureza creativa conlleva el ser inmaduro. A mí me gustó mucho la anécdota, ya sé que es en lo que nos fijamos normalmente los periodistas, porque es un poco quizás el escándalo, ¿no? Pero esa anécdota de Bienchi cuando comentaba, ya sabemos el pique que había entre Gombrowicz y Borges, cuando, bueno, pues Gombrowicz, después de una relación sexual con un marinero, pues acaba pidiéndole nada menos que mate a Borges.
Sí, es una anécdota, entonces no sabemos, ¿es una anécdota creada por alguien o es una algo ahí? Seguro que tiene un grano de la verdad, no a la anécdota, pero la situación de Gombrowicz en esta temporada, como también destacó Vilamatas, que el Gombrowicz con su literatura era para muchos escritores jóvenes muy atractivo, porque no se podía comparar su obra con otros escritores. Pero esta era como ventaja y ventaja. Esa es la ventaja, era que nadie quería publicarlo, nadie quería escribir sobre su obra, y él dedicaba su vida, era una lucha contra todo el mundo prácticamente para que le acepten.
Es increíble lo que tuvo que luchar y lo que ahora es reconocido. Ese que aparecen también sus diarios argentinos en breve, será en Polonia. Tendremos que esperar a que aparezcan en España, pero estoy deseando leerlos porque, bueno, pues supongo que habrá anécdotas también muy sustanciosas como esa que comentaba Bienski, ¿no?
Sí, son unos diarios que me parece que espera todo el mundo, porque titulados Cronos, y tratan de su vida íntima.
Bueno, pues cuando salgan volvemos a hablar de Gombrowicz. Y nos tenemos ya que despedir, pero quería yo comentar que están además este año en Polonia festejando el año Lutosławski, que quizás no es todo lo conocido que debería ser en España. No sé si quiere indicarnos bueno, pues alguna forma de conocerlo. Supongo que a través de la página culturapolaca.es. Sí. Ahí es el inicio, ¿no?, para llegar a este gran músico.
Sí, tenemos dos conciertos, el día 16 y el 23 en Sevilla, y también previsto en Madrid y Tenerife.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos yendo ya. Terminamos como siempre dando las gracias a nuestros invitados, a Pío Dumagua y a César Ekruk, y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en las redes sociales y en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.